Gerardo Mendoza Castellón, personero de nuestra ciudad. ¿Qué tal el balance? ¿Cómo le ha ido en el arranque estos primeros 3 meses?
Son 3 meses y medio muy movidos, 3 meses y medio de mucho compromiso por la ciudad, con mucho compromiso con la defensa, la promoción de los derechos humanos y también desde la vigilancia administrativa, garantizando que la conducta oficial tiene que salvaguardarse, que hay una oficina de la Personería Distrital de Santiago de Cali comprometida con todo lo que tiene que ver con lo misional. Y es así que ha habido mucho agite desde lo institucional que nos compromete cada día más. Por eso, como personero, pretendo hacer y estoy haciendo efectivamente una personería muy ligada a la gestión, al barrio, muy ligada al territorio, porque ahí es donde está la lectura real de la problemática de Santiago de Cali.
Muy bien, usted lo eligió casi que todo el consejo, creo que fueron 20 votos que lo ungieron como personero de Cali, pero hay 10 concejales que vienen del gobierno anterior, una época que se vio años dorados de la clase política que fue afecta a Jorge Iván Ospina. Ospina deja la ciudad engrampada en distintos procesos fiscales y una serie de episodios escandalosos. ¿Qué garantía tenemos los caleños de su independencia a la hora de echarle ojito a lo que hizo Ospina?
Toda la garantía, todo lo que comprometa al patrimonio público. Gerardo Mendoza es un personero que sabe cuál es su rol y sabe cuál es su deber legal. Es así como el equipo está sintonizado frente a lo que significa establecer responsabilidades y más, cuando, repito, se ha afectado el patrimonio público. Lo he trazado como derrotero. Toda conducta de un servidor público que se relacione con el desfalco al Estado será resuelta en menos de un año. No podemos permitir que el proceso se dilate y se lleve y se falle, o por lo menos se deje prescribir, se archive sin justificación y, peor aún, que la sanción se establezca cuando ya el servidor público no está en el cargo. Eso no tiene presentación y por eso desde una personería seria como la que hoy regento, es que las medidas que se adopten tienen que ir encaminadas a la celeridad. La comunidad necesita saber de los resultados mediáticos y hay investigaciones en curso de la pasada administración. Allí tengo ya centrada mi mirada y en lo que corresponde a esta administración, pues ya se ha visto de alguna manera la gestión del personero interviniendo en lo que haya lugar, siempre protegiendo el deber funcional que le asiste a todo servidor público, porque en últimas eso es lo que hace el personero, es la garantía de que la función pública se realice dentro de lo que le corresponde. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y allí le apostamos directamente como organismo.
Sí, señor personero, una de las dependencias que fue objeto de grandes escándalos en los últimos 4 años fueron las empresas municipales. ¿Qué tanto ha avanzado usted en las pesquisas que se hacen sobre presuntos hechos de corrupción?
Bastante, bastante, y en las próximas semanas deben adoptarse decisiones, sobre todo porque el contralor hizo unas denuncias fuertes en días pasados y de inmediato la personería ya inició la investigación de rigor para determinar responsabilidades en materia disciplinaria. Hay unas evidencias muy grandes y unas pruebas que por respeto a la reserva no puedo ventilar, pero la personería está allí, diligente y cumpliendo con lo que corresponde legalmente. Todos aquellos investigados van a tener la oportunidad de defenderse dentro del debido proceso, se le van a garantizar todas las etapas establecidas y simplemente que se defiendan y que se defiendan bien. Pero las evidencias apuntan a que debe determinarse una responsabilidad. Es así que seguimos adelante con las investigaciones a que haya lugar de la pasada administración, de esta, si hubiese lugar, también se van a...
¿Está aperturado nuevas investigaciones?
Se aperturó en su momento lo que tuvo que ver con el contrato de Teviandina SAS y lamentablemente pues no pude...
¿Por qué le quitaron la personería a esta investigación?
Porque la Procuraduría tiene un poder preferente. Es decir, si la Procuraduría requiere llevarse una investigación de la personería, pues simplemente hace ejercicio de ese poder preferente y se lleva la investigación y adelanta los trámites de rigor. Yo, muy acucioso, ordené se abriera la investigación correspondiente, y una vez ya abierta la investigación, la Procuraduría decidió llevarse la misma. Pero a mí se me llevan una, dos, tres investigaciones, pero no se me van a llevar 10, ni 15, ni 20. De eso estoy completamente seguro. Yo cumplo con lo que a mí me corresponde. Inicio las investigaciones a que haya lugar. Ahí estoy con varias investigaciones en curso, pero la comunidad tiene que sentir que hay un personero que está cumpliendo con su deber, que hay un personero consciente de la responsabilidad que me asiste como agente del Ministerio Público.
7:16 a.m. Este hombre se llama Gerardo Mendoza Castellón, abogado caleño, y en el momento es personero de nuestra ciudad. Y usted, en el inicio de su gestión, en el mes de marzo, hizo algunas advertencias sobre momentos críticos, la presencia de subversivos, las pancartas que sacaron, reclutamiento de menores. ¿Le han copiado estas advertencias en la alcaldía, los mandos policivos, militares?
Por supuesto, debo admitir que he sido invitado a los consejos de seguridad. En los consejos tengo participación directa como garante de los intereses de la sociedad, tal cual como lo traza la ley 136 de 1994, específicamente el artículo 158. En ese orden de ideas, el personero hace las advertencias de rigor. Quiero decir que hasta antes de lo que pasó en el cantón militar de Nápoles, que fue advertido por el personero, no era tenido en cuenta en los consejos de seguridad. Ahora bien, no estoy diciendo que por haberme invitado ya no hay más situaciones que comprometan la seguridad de Cali, ni mucho menos. Pero importante la presencia del personero en esos espacios. Solicité en su momento que hubiese sobrevuelos, que hubiese una respuesta del Estado, porque es que el mensaje se contrarresta con mensaje. Y si hay una pancarta y un cilindro sin detonación, pues simplemente tiene que haber una respuesta mediática por parte del Estado, en este caso de la policía, la presencia de la policía militar. Y ello no ocurrió en su momento con lo de la pancarta y el cilindro sin detonación en 80 con 25, en autopista Simón Bolívar, porque me recorrí toda la zona perimetral, Ciudad 2000, Ingenio, Caney, Ciudadela Confandi, horas después de lo ocurrido, y no había presencia militar ni de policía. Es decir, las disidencias leen el territorio y leen la reacción del Estado. No hubo reacción, yo advertí. Y dije, primero, enfrenté y tomé la vocería manifestando que había presencia de las disidencias en Cali. Lo afirmé con valentía. Y una vez sostuve lo anterior, requería a la administración, a las fuerzas militares y de policía para que reaccionaran y estuvieran desde la inteligencia muy atentos, porque la historia de Cali marca unos hechos que siempre tuvieron un aviso previo. Y ese era un aviso. Y dicho y hecho. A los días siguientes, la detonación en el cantón militar de Nápoles, que por fortuna no cobró vidas humanas, pero sí generó pánico y zozobra y traumatismo. Porque es que detrás de todo atentado hay un efecto psicológico, psiquiátrico, traumático, que afecta a las personas. Cuando veo ahora los sobrevuelos, porque se están haciendo con mucha frecuencia sobre la ciudad, siento que efectivamente las palabras del personero han tenido eco, que lo que se dice en los consejos de seguridad de alguna manera sí son tenidos en cuenta por parte de los miembros de ese consejo de seguridad, y eso es algo muy importante que tengo que resaltar. Hoy debo manifestar que hay una ciudad blindada, que hay una ciudad que está precisamente segura. Lo que llamo la atención es, e insisto, es qué va a pasar de Cali después de la COP16. Tenemos que seguir así de seguros, porque hoy vienen 4.000 dispositivos a reforzar la seguridad para un total de 10.000 agentes de policía. Pero qué va a pasar con la ciudad después de la COP16, porque ellos vienen para la COP16.
Sí, y la ciudad, y la pasar ciudad, lo mismo que está pasando hoy, me imagino, ¿no?
Y la ciudad después de la COP16, ¿qué? Allí es como personero yo entro a reclamar y advertir que Cali no puede quedar desprotegida ni desmantelada en materia de seguridad después de octubre o de noviembre que finalice la COP16.
Su presencia en esos consejos de seguridad, personero, ¿fue por invitación del alcalde o usted como representante del Ministerio Público tiene derecho a asistir?
La ley me da una atribución específica, y es que yo represento los intereses de la sociedad, defiendo los intereses de la misma. Y siendo así, tengo participación en cualquier escenario. en el cual la comunidad necesite ser representada. La invitación para el Consejo de Seguridad viene de la misma administración distrital, en cabeza del señor alcalde y del subsecretario de Seguridad y Justicia. Debo resaltarlo que con toda la frecuencia ya ha venido siendo invitado y yo mismo participo directamente. No pude participar el día del Consejo de Seguridad que hubo cuando lo del Cantón Militar de Nápoles, porque me encontraba en Bogotá en un acto de la Defensoría del Pueblo al que fui citado, pero en todos los consejos de seguridad siempre participa el personero titular, en este caso quien está hablando, porque debo hacer esa presencia. Yo fui elegido precisamente para cumplir un rol, y yo sé qué rol tengo desde lo que demanda la Constitución y la ley.
Muy bien, personero. Lo que tiene que ver con la COP16, recientemente se pronunciaron los personeros de los 42 municipios del Valle del Cauca porque no fueron tenidos en la cuenta para participar en este evento mundial. ¿Le copió el alcalde? ¿Ya los invitaron?
Una vez, en Ginebra, me reuní con los personeros del Valle. A los días siguientes, vinieron de Bogotá, del Ministerio, y vino la ministra plenipotenciaria, encargada de la COP16. Se reunió conmigo. Estaba también la doctora Angélica Mayolo y otros delegados más del Ministerio. Ofrecieron excusas porque el personero no había sido tenido en cuenta en las preparativas de la COP16, cuando las atribuciones a mí en materia de medio ambiente y biodiversidad no me las da la administración, me las da la ley. Siendo así, yo tengo asiento propio en cualquier actividad que tenga que ver con medio ambiente y biodiversidad. Sin embargo, al no ser tenido en cuenta y el pronunciamiento de los personeros del Valle del Cauca, nos citaron. Acudimos a ese llamado el personero de Yumbo y quien habla, nos ofrecieron excusas, pero de en adelante no hemos vuelto a ser tenidos en cuenta. Vino la ONU, se presentó la estrategia de seguridad para la COP16, se hizo ese acto en la policía y el personero de Cali, y ningún personero del Valle del Cauca fue invitado. O sea, seguimos en la misma tónica, yo no insisto más. La verdad lo digo ante usted y ante los oyentes de Miguel Ángel, no insisto más, simplemente en lo que me corresponde aquí en adelante hacer el control a que haya lugar. Pero sí, el personero debió tener participación directa en todo lo que tiene que ver con las preparativas de la COP16.
Sí. ¿Usted quiere participar con alguna ponencia en ese evento?
Eso es una cumbre en la que se vienen a discutir políticas de biodiversidad y es muy cerrada. Recuerde usted que van a haber dos espacios, ¿cierto? La zona verde y la zona azul. La zona verde es la que se va a realizar en el centro de eventos Valle del Pacífico y la zona azul la que corresponde en el Boulevard del Río. Si en el Boulevard del Río hay alguna participación, pues encantado yo siempre de defender el medio ambiente. Estuvimos precisamente hablando de medio ambiente, visitando el ecoparque Corazón de Pance, insistiendo sobre que se cumplan los términos de la realización de esa obra tan importante para los caleños, tan importante en materia de medio ambiente, porque hay un personero comprometido en todas las aristas que a bien tenga y se deriven de la responsabilidad directa que me demanda la Constitución y la ley. Y sobre esas obras y las que haya lugar, siempre voy a estar allí vigilante, porque donde hay inversión del dinero de los caleños, hay un personero que va a garantizar que esos dineros sean bien invertidos y que esos dineros no cojan otro rumbo, Miguel Ángel.
Sí. ¿Qué tan atrasados están estos dos parques?
El ecoparque Corazón de Pance tiene un avance del 74% para una entrega el 19 de julio. Yo veo difícil, la verdad se lo digo con toda la sensatez, que en menos de un mes se cumpla con ese 26%. Pero ahí voy a estar, vigilante. Esa es la labor mía, vigilar. ¿El personero quién es? Uno, el control de la administración. Y yo lo asumo con plena autoridad, el control que a mí me asiste y me corresponde frente al actuar de la administración. Y hay un alcalde consecuente. El alcalde siempre ha sido muy respetuoso con el personero y le ha dicho, personero, usted está en todo su derecho y haga lo que corresponde. Eso es importante porque los controles precisamente ayudan a eso, a direccionar y a que la buena gestión administrativa tenga un feliz cometido.
7:26 a.m, señor personero, hace algunas semanas se conoció por parte de nosotros los periodistas que un hecho escandaloso ocurrió en la Secretaría de Movilidad. algunos funcionarios inescrupulosos que estaban bajando las multas, lucrándose ellos ilícitamente, y también el que estaba afectado con esa sanción. Y de esas personas capturadas, hasta el momento van como 8, había un personero delegado en la Secretaría de Movilidad. ¿Usted lo encontró allí o usted lo nombró?
Ese personero, Alfredo Solarte, al que usted hace referencia, tengo conocimiento que fue nombrado en el periodo de Andrés Santamaría. Él se afilió a un sindicato, integró una junta directiva de dicho sindicato y adquirió fuero sindical. Y en virtud del fuero ha venido sosteniéndose, no obstante a que el cargo es de libre nombramiento y remoción y del nivel directivo. En su momento estuvo como personero delegado en la Secretaría de Movilidad y allí salió comprometido por esos hechos que presuntamente están siendo objeto de investigación, hechos de corrupción, de exoneración y de eliminación de multas sin mayor justificación, hechos que también ya están siendo investigados por parte de la personería frente al personal de movilidad y también de nuestro propio funcionario, porque nosotros disciplinamos a nuestros funcionarios cuando hay lugar a ello. El funcionario, pienso yo, que conoció de la medida y muy hábilmente me solicitó una licencia ordinaria por un término más o menos aproximado de 40 días sin pago alguno, ¿no? Esas licencias ordinarias es sin remuneración, aduciendo que su hermana estaba gravemente enferma y que sometía a consideración como prueba la historia clínica de su hermana. Ante ese hecho y como humanista que soy, me solidaricé y le conseguí la licencia cuando a los 2 días la medida de aseguramiento y lo que ya se conoce...
¿Ahí lo capturaron?
Él está fuera del país, me dice. Él está fuera del país.
Muy bien. Y más o menos en el año 2000, en el gobierno de Ricardo Cobos, se hizo la privatización de los servicios de tránsito, que lo sigue operando en este momento un particular. Y se llegó esa figura con el argumento, el discurso de que había mucha corrupción, los tramitadores y allá adentro, y que lo mejor era dejárselo a un particular. El episodio que acaba de ocurrir no es nuevo, ¿no? Se han presentado otros similares en el pasado. ¿Valió la pena entregarle a un particular en aras de una transparencia que no llegó?
Independientemente de si vale la pena o no, lo importante es que no haya corrupción. Y eso es lo que hay que combatir. La corrupción desmedida, la ambición desbordada. El funcionario público tiene que entender que debe vivir de su salario. Yo soy consciente que he llegado a un cargo de personero y debo vivir de mi salario. Pero cuando se desborda la ambición y cuando el ser humano ya incurre en esas tentaciones, dejándose llevar de las mismas, es cuando se falta a la ética, a la honestidad, a esos valores que se han perdido y que es importante recobrar. Los servidores públicos, dentro de esa política preventiva de la función administrativa y en lo que corresponde con las conductas disciplinarias, voy a enfatizar mucho en la recuperación de la ética como valor supremo de honestidad. Allá tenemos que nuevamente llegar los servidores públicos a entender que se debe vivir con el salario, como lo hacían antes nuestros abuelos, con la honestidad que se predicaba que tanto hoy, en pleno siglo XXI, se ha perdido.
Usted hablaba del señor Solarte, el delegado en la Secretaría de Movilidad, que está sindicalizado. Lo mismo ocurre en la Contraloría. Pues se sindicalizan, son directivos, si adquieren un fuero sindical y los pueden tocar. ¿Hay muchas personas sindicalizadas que son del enrolamiento y que se no han podido tocar en este momento en la personería?
Aproximadamente hay un 90% de la planta de la personería con fuero sindical, personas que, muchas podría decir yo, pues protegen su empleo desde el fuero sindical, no obstante que los cargos son de libre nombramiento y remoción, se cercena la discrecionalidad del nominador y se le priva de poder ajustes o de poder encauzar su pensamiento institucional dentro de lo que pretende. Bien es sabido que cada nominador, cada representante legal, cuando llega a un cargo, pues simplemente llega con su equipo de confianza. Yo sí puedo decir, difícilmente he llevado mi equipo de confianza. ¿sí? Porque no he podido integrarlo a cabalidad. Sin embargo, ello no es óbice para que este personero haga gestión. Yo podría decir, no tengo equipo, no tengo personas de confianza, el presupuesto no es que sea tan robusto para yo entrar a proceder y hacer gestión, y podría ir todos los días a la personería y tomarme un café y quedar desocupado. Pero este es un personero comprometido, que no requiere de ese tipo de situaciones que acabo de escribir para hacer gestión y sobre todo para dar resultados a la ciudad. Por eso yo llego y salgo, monto operativos, salgo, verifico, porque tengo tareas de vigilancia administrativa y sé que eso precisamente es algo importante para la ciudad. Por eso no me voy a ahorrar ningún esfuerzo para seguir en esa dinámica, para seguir mostrando resultados, para ser un personero visible con resultados, un personero que dignifica lo que se había perdido, dignificar el organismo de derechos humanos, un organismo tan importante. El primer defensor del pueblo que hubo antes de la Constitución del 91 era el personero. Ese era el verdadero defensor del pueblo, el que defendía a la comunidad. La comunidad miraba a ese personero y se sentía reconocida en el personero. Lastimosamente, hoy en día no es así. No sé, y me atrevo a decir algo para terminar, si ese método de elección afecta precisamente o amarra lo que el personero dentro de su misión pueda realizar en beneficio de la sociedad.
Usted es reconocido como uno de los grandes abogados en el Valle del Cauca, especialista en derecho público y en derecho electoral. ¿Ha llegado a pensar en demandar estos fueros sindicales de sus subalternos?
Todo lo que esté dentro de la legalidad, todo lo que esté. Yo no llego a desarticular ni a atentar contra el derecho de asociación, ni mucho menos a afectar el derecho al trabajo de las personas. Simplemente lo que a mí me corresponde dentro de la legalidad. Llegué, encontré una personería rígida, no moderna, que necesitaba una intervención directa del personero para dinamizar mucho más su gestión, y me he sometido a un proceso de rediseño organizacional, de reforma administrativa que estaré llevando en el mes de julio al Consejo, porque necesito precisamente oxigenar la personería, ajustarla a procesos modernos, dinámicos, de resultados. Y si el resultado del rediseño organizacional implica hacer el ejercicio de levantar los fueros, pues eso es lo que corresponde legalmente hacer, y pues se evaluará, y si es el caso, se hará.
Personero, ¿cómo es su relación con su antecesor, que constantemente le está cuestionando su aparición en medios de comunicación? ¿Le cuestiona algo que él no hizo nunca? Fue opaco, fue gris y siempre se mantuvo en la penumbra. Nunca en sus 4 años de ejercicio los periodistas tuvimos oportunidad de hacer información propia de su despacho. ¿Por qué lo cuestiona constantemente?
La gestión que no se visibiliza es gestión muerta. Uno puede hacer 1000 cosas, pero la ciudadanía no se entera, pues simplemente es una gestión inane que no cumple propósitos misionales. Por eso cada gestión que hace el personero, la comunidad tiene que saber qué hace el personero. Repito lo que he dicho muchas veces en este espacio, el personero defiende los intereses de la sociedad. Mire, hay un crecimiento enorme de los correos que llegan a la personería. ¿Por qué? Porque hay un personero visible. Y si salir en medios me compromete, pues yo prefiero seguir comprometido con la ciudad. Sí, prefiero ser un personero que esté saliendo a medios, que la comunidad lo conozca, a ser un personero parco, oculto, invisible y más vale pendiente de otras cosas que no son. Yo sí sé qué es el cargo de personero, yo sí sé qué se debe hacer desde la personería, y por eso es que así es mi gestión, de cara a la comunidad, una gestión ligada al barrio, ligada al territorio, ligada a las comunas, ligada a los corregimientos. No es una gestión paquidérmica, oscura y poco visible. Al contrario, me visibilizo porque requiero llegar a todos los rincones donde haya necesidades y se requiera la intervención del personero distrital de Santiago de Cali.
El personero es elegido por el Consejo después de un concurso. Y el personero queda con 21 patrones. ¿Lo han llamado a usted para que le baje la temperatura a determinada investigación?
Ningún concejal me ha llamado, sino he recibido felicitaciones. En días pasados, la semana pasada, tuve una felicitación del concejal Roberto Ortiz y de muchos otros que me ven y me reconocen como un hombre muy operativo, un hombre muy ligado a la gestión del territorio, a estar en las necesidades más sensibles de la comunidad. Y eso lo que hace es que me desafía mucho más para seguir cumpliendo con esos propósitos misionales. Solamente le pido a Dios salud y vida para que mi gestión como personero pueda realizarse dentro de todo lo que yo tengo en la mente por desarrollar. Tengo mucho por darle a esta ciudad y no me voy a ahorrar o a sustraer de poder seguir en esa dinámica propositiva, una dinámica articuladora, porque el personero solo no puede. Yo necesito articularme con la administración, con la gobernación, con la Contraloría, con Incali, con todos, porque entre todos hacemos un mismo propósito. Yo soy el control, pero yo genero recomendaciones, alertas, y ahí estoy siempre yo, ligado a lo que le va a llevar a la ciudad lo mejor.
Doctor Mendoza, y le voy a cambiar de tema. Las estadísticas demuestran que Cali es una de las ciudades colombianas que más aporta casos de personas desaparecidas. Constantemente se registran estos episodios. ¿Qué información maneja su despacho sobre las cifras en la ciudad?
Es alarmante la cifra de desaparecidos y que no, en el futuro no se logra determinar qué pasa con esa situación. El caso del ambientalista, que hace 13 años desapareció y no se da razón de ella. Una muchacha que con esperanzas de hacer su gestión ambiental, de desarrollar su vida, y fue cercenada, fue desaparecida.
Sandra Cuellar, creo que era el nombre.
Sandra Cuellar. Esa niña es, esa señorita, a bandera para mí, la lista de desaparecidos, sin desconocer que hay muchas situaciones de desaparecimiento. Por ejemplo, hay el fenómeno de fuga disociativa, que es un fenómeno psiquiátrico, cuando la persona pierde su noción y no sabe para dónde voy, de dónde vengo, quién soy, cómo me llamo, no sé mi identificación, y desaparecen. Hay elementos también, o sea, hay varios factores de desaparición. Y eso hace que nosotros estemos allí constantes, porque el desaparecimiento es un acto cruel, y sobre todo el desaparecimiento forzado. Es un acto cruel porque, al menos con el secuestro hay esperanza de vida, con el desaparecimiento la ilusión queda mutilada. No se sabe qué pasó con la persona, si vive, si está muerta.
Sí, perdón, personero. ¿Hay casos de niños desaparecidos en Cali? ¿Le hagan seguimiento especial a ustedes?
No tengo registrado desaparecimiento de niños. Estoy consolidando la información que en los próximos días va a haber un pronunciamiento de la personería frente a la cifra y sobre todo a lo que compromete a las personas desaparecidas. Por eso es que no puedo determinar sobre la presencia de niños en ese listado de desaparecidos, pero igual, el desaparecimiento es un acto cruel y condenable, visto desde cualquier punto de vista.
Sí. ¿Hay algún elemento común en los casos de desapariciones en Cali?
Hay aspectos, y es uno, el desaparecimiento en jóvenes. En jóvenes que deciden, y puede ser múltiples causas. Pueden haber factores de violencia, no lo descarto. Pueden también haber factores de que el joven huye porque se siente presionado en su hogar y decide buscar una mejor suerte. Y también, repito, el hecho de violencia. Hay fronteras invisibles que marcan la ciudad. Y por eso, como personería, he querido abanderar esa campaña de desfronterizar el territorio, mutilar las fronteras, porque los muchachos, frente a las amenazas y a la creciente ola de microtráfico, que los microtráficos en suma se vuelven grandes esferas de tráfico, los llevan a tener que dejar el territorio e irse para otro espacio, y a veces ni los muchachos anuncian para dónde se fueron. Y eso es algo importante que como personero requiere mi intervención, y voy a hacerla.
Doctor Mendoza, hace algunas semanas usted presentó una voz de alerta sobre casos masivos de hacinamiento estaciones de policías habilitadas como albergues transitorios, como cárceles, personas privadas de la libertad. ¿Qué ha pasado después de que usted dice que hay un hacinamiento del 700%? ¿Cuál es la reacción del gobierno?
Me enteré que el señor alcalde fue convocado a una reunión en la que hizo presencia el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, y en ese orden de ideas, explorando políticas de solución mediática al problema de hacinamiento, que no solo es de Cali. Cali es una ciudad más dentro del problema de hacinamiento. Llegaron a las conclusiones que siempre se han llegado. Se necesita un centro de reclusión para mitigar el impacto de hacinamiento. Particularmente Cali. Cali necesita una medida de choque. Visité las estaciones de policía y me encontré personas con varicela, con sífilis, con sida, con tuberculosis. Y eso no puede pasar. Población condenada con población que apenas está siendo investigada, ¿sí? Entonces, uno, hay que definir. Si la persona ya fue condenada, pues tiene que ser trasladada a un centro penitenciario. Si la persona es indicada, pues bueno, en estación de policía, pero en condiciones dignas. Porque aún estando privada de la libertad, la persona tiene dignidad. Y eso es lo que ha venido defendiendo el personero. He propuesto y he recomendado unas medidas de fácil acceso, como sería habilitar nuevamente la estación del ferrocarril, esos locales que otrora se usaron para tener allí población privada de la libertad, pero no se ha podido. O si no, alguien me decía, las antiguas oficinas del Seguro Social en Bellavista, adecuarlas para trasladar allí, pero que se cumplan condiciones, uno, de salubridad, de higiene y de dignificación de la persona. Y frente a la creación del centro penitenciario, importante y urgente es, porque es que el 700% de hacinamiento es algo desbordante, sin hablar de la cárcel de Villahermosa.
Sí. ¿Por qué nos da miedo construir otra prisión?
Porque se le da prioridad a otras inversiones, cuando esa es una inversión importante. Y yo digo, invirtamos. Pero invirtamos para solucionar el problema de Cali. Porque es que creamos el centro penitenciario que algún medio le llamó y me llamó la atención la megacárcel. Pero para que nos vengan a traer internos de otra parte. O sea, Cali no puede tomar una iniciativa para solucionar problemas de otras ciudades. Tenemos que solucionar nuestros propios problemas y ahí sí, pues bienvenido poder colaborar con otros territorios. Pero el problema tiene que solucionarse. Y hay que explorar y hay que volver a retomar. Porque de buenas intenciones, pues difícilmente se gobierna. Es así que como personero yo insisto en ese llamado, a que tiene que, uno, solucionarse, tomarse una medida mediática en el corto plazo, y es, uno, habilitar un espacio para poder retirar personas de estaciones de policía. Y dos, pensar en un centro penitenciario de gran albergue. Es más, yo estoy pensando que en la misma cárcel de Villahermosa se puede crear un pabellón interesante.
Así como en Jamudí, que tiene edificios.
Totalmente, pero me parece que es un problema que va encaminado con la voluntad, y por lo menos de articularse. Yo insisto en la articulación, en la armonización de esfuerzos, pero de buenas intenciones, repito, difícilmente se gobierna.
Hoy el diario del País titula que hay 20 casos de menores de edad asesinados en Cali en 6 meses, una cifra escalofriante. Personero, ¿tiene algún proceso de investigación para conocer cuáles son las consecuencias o las causas que conllevan la muerte de estos jóvenes en hechos violentos?
Sí, desde la Dirección de Derechos Humanos, a través de el personal que tengo destinado para niños, niñas y adolescentes, venimos haciendo un trabajo muy encaminado a recuperar la familia. Y sobre todo, el llamado que ha hecho el personero desde que inicié mi gestión. Cali tiene un déficit de 11 comisarías de familia. Y los casos son lentos a veces. Este semestre en Cali no hubo un centro de protección al menor, centro de albergue. No lo hubo. Apenas se reabrió. Cuando si un niño está en peligro, necesita trasladarse a un lugar seguro. Y yo digo, bueno, una ciudad como Cali, distrito especial y enfrentando esas vicisitudes? No, todas las muertes son condenables, pero especialmente la muerte de un niño. Hay problemas de salud mental al interior de la familia. El área de derechos de salud mental de la Secretaría de Salud Pública tiene que ser más inquisitiva, tiene que llegar mucho más, porque la violencia está naciendo en el núcleo familiar y está comprometiendo no solo la vida de las mujeres por violencia de género, sino también, ahí están los resultados, 20 niños en Cali en lo corrido de este año es una cifra alarmante. Los niños no tienen por qué morir, y de esa manera violenta. Un niño enternecedor lo que reclama es vivir, jugar, crecer en una base segura, pero no bajo unas circunstancias que le generen temores, que le generen frustraciones, y por eso en gran momento celebré la apertura de ese centro de albergue que va precisamente a servir de apoyo cuando un niño se encuentre en peligro. Y esas cifras son alarmantes y vamos a llegar a las causas y vamos a estar allí denunciando, generando recomendaciones y alertas, porque la violencia contra los niños no puede continuar. Ahí vimos semanas atrás la muerte de la niña que recibió 16 puñaladas por parte de su padrastro. Una niña de 18 meses de edad, y verse comprometida así, eso no puede pasar en una ciudad como Cali, en una ciudad en donde reclamamos paz, en donde todos podemos vivir en las mejores condiciones, pero hay que buscar las causas, y allá vamos a llegar, siempre requiriendo a la Administración, a la Secretaría de Salud Pública, a la Secretaría de Seguridad y Justicia, a la Secretaría de Bienestar Social.
En el gobierno anterior, el de Jorge Ospina nos notificó a los caleños, el médico, que en Cali hay 180 bandas criminales operando en toda la ciudad. ¿Ha caracterizado usted este tipo de delincuencia? ¿Qué están haciendo estos bandidos en Cali, aparte del narcotráfico?
Tengo 4 observatorios que en proceso de desarrollo sí me han determinado cómo están operando las bandas criminales. Tengo una reunión pendiente con el coronel Oviedo para ponerle de presente lo que como personería he avanzado. La criminalidad crece en Cali, la vida cada día cobra menos valor y los seres humanos entran a hacer operativos delincuenciales que comprometen la integridad de las personas. Hay que hacer un plan efectivo para el control de las armas. Yo sé que el delincuente anda armado y que la población de bien también se está armando, pero insisto en algo que coincido con el doctor Ricardo Cobo, y es volver a la policía de civil, porque es que el espectro del policía civil me lleva a un estado panóptico que tanto abordó Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar, y es la percepción de sentirse vigilado, y la percepción de sentirse vigilado me lleva a sustraerme de cometer un acto delictivo, pero tenemos que hacerlo así. Entonces, hoy en día, el delincuente sale, hace su cometido por dinero, porque las armas están... Hay un mercado de armas en Cali, hay un mercado fuerte de armas en Cali que las bandas delincuenciales aprovechan y reducen a mucha población. Ahí vemos, para no alejarme del tema, lo ocurrido con los líderes de Potrero Grande, a quienes les estoy acompañando siempre presente en reiterativas ocasiones con sus amenazas, y también los líderes de la Comuna 16, que incluso vincularon a los concejales de la U. Esas son bandas que se han orquestado para desestabilizar la armonía del territorio, desarticular la sana convivencia, y no podemos permitirlo, siempre yendo a la vanguardia y retomando la idea que habiendo dije, coincido con el exalcalde doctor Ricardo Cobo, retomar nuevamente la policía de civil, porque si el bandido va a cometer su ilicitud, por lo menos se va a prevenir de hacerlo, porque no se sabe si hay un policía de civil que pueda contrarrestarlo y pueda también comprometerlo, pero eso hay que retomarlo. Son de los varios temas que tengo para hablar con el comandante de la Policía Metropolitana, el doctor Carlos Oviedo, el coronel Carlos Oviedo.
Sí, esos indicadores criminales de que son como cuna de homicidios permanentes en Cali, están en comunas vulnerables, pobres, la 18, la 20 y todas las del oriente de la ciudad. ¿Usted ha revisado la situación? ¿Qué complejidades tienen los jóvenes de allá que lo hacen distinto a los que vivimos en otras comunas?
Claro que sí, Miguel, y le adelanto, una de las lecturas que se ha hecho de tal situación es, uno, que el muchacho hoy perdió valores. Y el muchacho hoy quiere enriquecerse rápido, porque lo que se aborda desde los medios de comunicación, pues simplemente son sofismas que los llevan a ilusionarse y a saltarse los procesos. La vida son procesos, y los procesos hay que vivirlos y escalarlos dentro de lo que así se establece. Ese es el proceso de la vida. Pero el muchacho hoy, por las redes sociales, quiere dinero rápido, vivir bien y fácil, sin mayor esfuerzo. Hay un problema también de remuneración. El muchacho, si usted le ofrece un salario mínimo y le da empleo, él le va a decir, ¿y cuánto me va a ganar? Y usted le dice, 1.300.000, que es el equivalente al salario mínimo. Y él le dice, no me sirve. Y no le sirve porque sencillamente, y lo digo en el lenguaje popular, una vuelta que él hace, una gestión ilícita, puede a él dejarle en una tarde 5 millones de pesos. Él dice, ¿y usted me va a pagar 1.300.000 por trabajar yo 30 días? No me sirve. Entonces hay una mala concepción, hay una pérdida de valores, porque los muchachos, y lo hablo no de manera general, sino cierto sector de jóvenes vulnerables, están pensando es conseguir plata fácil y pronto, y así no es, saltándose los procesos.
7:52, estamos ya agotando esta mañana la entrevista con el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castellón. Doctor Mendoza, quien lo conocemos a usted, quienes le hemos hecho seguimiento de su carrera, sabemos que es un personero distinto, unas características muy propias de su personalidad en la administración pública. ¿Cuál va a ser el aporte al final de su mandato que le va a hacer a Cali?
El aporte del personero distrital de Santiago de Cali es una Cali que va a tener una percepción de respeto por lo que es el principal organismo de derechos humanos en el territorio, que es la personería como Ministerio Público. Un personero garante siempre de los derechos de la sociedad, un personero comprometido y sobre todo esa confianza que se había perdido en un organismo tan bonito y de tantas convicciones desde lo humano que lo llevan a uno a desarrollar esta linda labor. A partir de allí, la identificación, mire tranquilo, que la gente sienta que hay una personería que garantiza sus derechos, que hay una personería que la gente volvió a creer en la institución porque la fe se había perdido. La fe en este organismo tan importante de la ciudad ya era frágil, y eso lo noto. A veces que salgo, la gente me dice, ¿personero? Yo pensé que el personero era el personero del colegio de mi hijo. O sea, la gente no dimensiona lo que es el personero, cuando el personero tiene un papel protagónico mucho más amplio en lo que puede intervenir de cara al desarrollo y a la buena gestión de una administración.
Doctor Mendoza, muchas gracias por su visita, que no sea la última, ¿no?, ni la primera. Esperamos hacia el futuro. Muy amable.
A usted, Miguel Ángel, muchas gracias, y para los oyentes y para toda la mesa de trabajo que ha hecho presencia y ha facilitado que la voz del personero llegue a todos quienes creen en esta gestión.